UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Saludos desde Global UMH. Les hablan Vanessa Godoy y Eva Pardo.
Buenos días, Vanessa. Pues bueno, es un placer volver a estar con nuestros oyentes en el quinto programa de la sexta temporada de Global UMH, aunque eso sí, con unos pequeños cambios.
Así es, Eva. Como dices, debido a las medidas de seguridad establecidas por la comunidad universitaria, no estamos hablando desde los estudios de Radio UMH, sino a través de la pantalla de ordenador desde nuestras casas.
Pues así es, y bueno, ya por adelantado os pedimos disculpas porque es posible que al de estar haciendo el programa a través de Google Meet haya alguna pequeña pérdida de calidad del sonido, pero bueno, esto no es ningún impedimento para que os contemos cuáles son las novedades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Así que cuéntanos, Vanessa, ¿qué tenemos preparado para hoy?
Pues Eva, empezamos por todo lo alto, y es que hoy vamos a tener con nosotras a Julia y Gaspar, dos estudiantes de psicología de la UMH a los cuales vamos a poner en contacto gracias al formulario de compatibilidad en movilidad que lanzamos hace unas semanas.
Bueno, para quien no haya consultado nuestras redes estos últimos días, de lo que habla Vanessa es de un formulario para encontrar a gente que ya ha realizado estancias de movilidad y a estudiantes que las van a realizar en un futuro. Y en caso de que coincida la ciudad en la que vivieron o van a vivir, les ponemos en contacto para que puedan resolver todas las dudas que tienen, pues, por ejemplo, qué lugares visitar de la ciudad.
Además, después hablaremos sobre el programa Espejo Iberoamérica, y es que la UMH mantiene una firme apuesta por su internacionalización.
Y en la sección Conoce al Servicio entrevistamos a María Pastor, directora del área de doctorado internacional de la UMH y coordinadora del Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia, perteneciente al Grupo Tordesillas.
Continuaremos con la sección de cooperación y voluntariado y empezaremos hablando sobre la apertura de inscripciones para el programa de acompañamiento telefónico La UMH te acompaña.
Y para cerrar la sección, os presentaremos el curso de voluntariado que desde el área de cooperación y voluntariado se está preparando.
Bueno, Eva, y ahora sí que sí, ¡empezamos!
Abierta la convocatoria para participar en el Programa de Movilidad Nacional SICUE 2021-2022. Los interesados e interesadas podrán presentar sus solicitudes de forma online a través de su acceso personalizado y a continuación deberán enviarse por sede electrónica al Servicio de Relaciones Internacionales. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 4 de marzo.
Más de 200 estudiantes de México visitaron el stand de la Universidad Miguel Hernández el pasado 10 de febrero en la Feria Virtual Estudiar España México. La mayoría de participantes han solicitado información sobre iniciación de grados en nuestra universidad, continuación de estudios y un gran número sobre la oferta de posgrado de la UMH y también sobre el refuerzo de inglés y otros idiomas en el Centro de Idiomas UMH.
Si enviaste tu solicitud para participar en el programa Erasmus durante el curso 2021-2022, ya está abierto el plazo para aceptar o renunciar a la plaza que se te ha asignado. Este plazo estará abierto hasta el próximo 23 de febrero y, además, os informamos de que la primera semana de marzo se realizará la subasta de plazas que hayan quedado vacantes.
La UMH participa en el programa Cruza Info de la Consejería de Educación de España en el Cono Sur. Dentro de poco tendréis disponible en el canal de YouTube educación.es conosur, el vídeo que hemos preparado para explicar a los estudiantes de Latinoamérica cómo acceder a la UMH y cuáles son las ventajas de estudiar en esta universidad.
Abierta la convocatoria para participar en la primera convocatoria del programa de movilidad Erasmus Plus para personal de administración y servicios de la UMH para el curso 2020-2021. Os recordamos que las solicitudes se podrán presentar hasta el día 18 de febrero a través de la sede electrónica del Registro General de la UMH o de los registros auxiliares de los centros de gestión de cada campus.
El Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en colaboración con Cruz Roja, ha iniciado una segunda convocatoria del voluntariado para el programa La UMH te acompaña. En un primer momento, este programa se centró en intentar paliar la soledad que la pandemia generaba en las personas mayores mediante el acompañamiento telefónico. No obstante, el programa ha evolucionado ante los nuevos escenarios y necesidades que se han ido planteando y se ha ampliado su actividad a otros colectivos en situación de vulnerabilidad para dar apoyo emocional y mitigar los problemas afectivos y de estrés que esta crisis sanitaria está provocando.
Stai ascoltando Global UMH con Eva Pardo e Vanessa Godoy sulla radio UMH.
Continuamos con la sección de movilidad e internacionalización y hoy estamos ansiosas por presentaros una iniciativa muy interesante que puede ayudar a muchos y muchas estudiantes.
Así es, Vanessa, y es que hoy hacemos match de movilidades. Y esto no es una aplicación para encontrar pareja. Lo que queremos conseguir desde Global UMH es poner en contacto a personas que ya han realizado una estancia de movilidad con personas que la van a realizar.
Así es, Eva, y de este modo se pueden informar sobre cómo es la universidad de destino, qué zonas son las más adecuadas para vivir, qué sitios visitar, cuánto dinero vas a necesitar, ¿no?, para vivir allí y pues qué platos probar, etcétera, cualquier cosa que les interese.
Y además también hay que decir que puede que de aquí surja una preciosa amistad, o sea que todo se tiene que ver.
Todo. Porque además ser solidario y ayudar a alguien que va a vivir una experiencia nueva e inolvidable es muy bonito. Y además para la persona que ayuda, pues también es bonito, ¿no?, rememorar esos momentos que vivió en ese lugar o que está viviendo allí. Bueno, Eva, yo no me puedo esperar más. Quiero conocer ya y poner en contacto a nuestro primer match.
Pues nuestro primer match ha salido redondo y es que se trata de dos estudiantes de psicología. Por un lado tenemos a Julia, que actualmente está realizando su estancia de movilidad en Coimbra, y por otro lado tenemos a Gaspar, que la realizará, el segundo semestre del próximo curso en la misma ciudad.
Bueno, buenos días y bienvenidos. Antes de nada, ¿os conocéis ya?
Sí, ambos pertenecíamos a la delegación de estudiantes y el año pasado nos conocimos ya en muchas reuniones y plenos que tuvimos. Y por eso mismo entablamos contacto.
Vale, es decir que formamos parte del grupo ITANA, los dos también, el grupo de investigación ITANA.
Vale. Bueno, Julia, la primera pregunta es para ti. ¿Qué te llevó a escoger la ciudad de Coimbra?
Pues yo en un principio pensaba irme a Polonia, porque me habían recomendado muchísimas veces ese destino como Erasmus. Y también hablé con muchísimas amigas que me dijeron: tú no busques ninguna ciudad que sea turística, tú busca una ciudad que sea Erasmus. Total, que al final en psicología solamente podía acceder o bien a Italia o bien a Portugal, por el tema del idioma, porque lo demás era Alemania, Bélgica y no cumplían los requisitos necesarios. Así que miré en Italia, me informé y no había ningún destino que me llamase realmente la atención, o bien por recursos económicos o bien porque no era una ciudad Erasmus. Así que vi en Portugal, pero yo en un principio era muy reacia a ir a Portugal, porque digo, es que es un destino que está al lado de España y no merece la pena. Y vi Coimbra y lo primero que me salió en el buscador de Google era Coimbra, mejor experiencia Erasmus, destino Erasmus, recomendado 100%. Y me puse a investigar y toda la gente, porque claro, cuando tú te vas de Erasmus, el blog por excelencia es Erasmus U, y todos ponían unas recomendaciones buenísimas. Así que finalmente decidí venirme a Coimbra y no me arrepiento para nada.
Y en tu caso, Gaspar, ¿por qué has elegido esta ciudad también? Antes que nada, ¿lo vas a realizar el próximo curso, en 2021-2022?
Sí, la idea es hacerlo en 2022, el segundo cuatrimestre únicamente. Y elegí este destino fue un poco también algo, no decir impulsivo, pero sin pensarlo mucho. O sea, yo en principio quería irme de psico, pero fue empezar a ver, digamos, la diferencia entre, porque las opciones de Erasmus que habían, pues no me acaban de gustar, pero fue empezar a ver opciones, pues decir, bueno, pues voy a ver qué hay, porque se sale primero el Erasmus y luego el psico, entonces pues me metí a verlo. Y también como Julia, pues sí que tenía un amigo de clase que sí que le gustaba mucho Coimbra, que había oído hablar de él, que conocía gente que había ido, y empezó a hablarme y yo, pues no está mal. Entonces, al final me lancé y eché la solicitud y ahí estamos.
Hombre, la verdad que sí, pasa como con Julia, que leyó el artículo de Coimbra, mejor ciudad Erasmus. La verdad que por lo menos para pensárselo es.
Sí.
Bueno, Julia, ¿y allí, en Coimbra, te alojaste en una residencia o elegiste una habitación en un piso de alquiler?
Elegí una habitación en un piso de alquiler porque aquí, o sea, Coimbra es una ciudad que es muy famosa por sus tradiciones universitarias, porque después de Salamanca, Coimbra es o sea, la Universidad de Coimbra es la más antigua de toda Europa. De hecho, es Patrimonio de la Humanidad. Y aquí, claro, en Coimbra hay una cosa que son como casas de 15 estudiantes, a lo mejor. Pero claro, yo eso lo vi una barbaridad, porque a lo mejor era una cocina para 15 personas. Y decidí o sea, ir a un piso porque quería vivir la experiencia totalmente sin que mis padres, o claro, porque es la primera vez que me independizo, sin que nadie me hiciese la comida, me pusiese las lavadoras, etcétera. Entonces decidí irme a un piso también por costes económicos, porque es muchísimo más barato y conoces a muchas personas que una residencia también. Pero en un piso, aquí por ejemplo, yo vivo con 8 personas más. Y todos son de, pues son, pueden ser portugueses, que también quieras o no, te ayudan a perfeccionar el lenguaje y a sumergirte en la cultura portuguesa.
Y
¿Y
las
cuál?
partes que es... Ay, perdona, Vanessa,
No,
dime.
no pasa nada. Simplemente le iba a preguntar, ¿y cuál es el precio aproximado por un piso
Pues
de alquiler, por ejemplo, en el que estás tú? No
Portugal
quiere
es,
decir aproximadamente.
sí, Portugal es muy barato. Un piso te puede costar entre 165 euros al mes, sin incluir la electricidad y el agua, y hasta 250 más o menos. Aproximadamente es entre 200 y 250, y tienes pisos muy bien a nivel de infraestructura. Eso sí, Portugal en sí se caracteriza por ser un país muy decadente, entonces las casas también son muy de madera vieja, chirría todo, pero bueno, tiene su encanto.
Y respecto a este tema, Gaspar, tú ya has estado buscando alojamiento, ya sabes más o menos dónde te gustaría vivir.
Todavía no he buscado nada porque es muy pronto, pero sí que sé que me gustaría ir a un piso mejor, porque ya por experiencia sé que es mejor que una residencia.
Un apunte y ya está. Aún así, el piso que ha comentado Julia de 8 personas ya está
Ya.
bastante bien. O sea, aburrirte no te aburrirás porque, madre mía.
No, porque aunque estéis confinados, ahí seguro que por lo menos hablaréis entre unos y otros.
Claro, sí. Y, por ejemplo, yo vivo con un alemán, entonces, pues empezamos siempre con las típicas bromas de, bueno, llame las típicas palabras alemanas, hablamos en inglés, yo le enseño las canciones en español, la cultura española, y mola bastante el intercambio de culturas que haces a pesar de no poder ir a un bar, por ejemplo, o a eventos que hace la SN, que es Erasmus Student Exchange, pero también gracias al piso puedes eso, conocer a muchísima gente que en una residencia también. Si vas a Coimbra, tienes personas de todo el mundo por donde quieras.
Qué bien, la verdad es que, bueno, la ciudad en sí, por lo que nos cuentas, pinta muy bien. Yo creo que también la
Sí.
hubiera elegido como segundo destino Erasmus. Bueno, segundo porque todavía puedo hacer otro Erasmus, aunque no he tenido la ocasión. Pero la verdad es que, por lo que dices, es 100% recomendable. Y bueno, respecto a la universidad, ¿cómo es la Universidad de Coimbra?
La universidad se divide como por campus, que aquí se llaman polos. Yo, por ejemplo, la Facultad de Psicología, y que es Facultad de Psicología y de Ciencias de la Educación, está en el polo 1. Y claro, la cosa está en que para subir tienes que subir 100 escaleras, porque son las escadas monumentales, que son muy famosas. Y, por ejemplo, hay una tradición que es que si te caes subiendo esas escaleras, quiere decir que vas a suspender alguna asignatura ese año. Entonces también por el tema del COVID yo no he podido asistir mucho, pero las primeras semanas que sí que pude, la verdad, es a mí me gustó muchísimo porque es todo muy nuevo, la manera también de impartir la docencia y cómo está enfocado el sistema educativo, desde mi punto de vista me parece muy acertado porque dan prioridad a la manera en la que tú aprendes una asignatura, un conocimiento, más que a la nota. Porque luego a ti te dan la opción de, está la época normal, que es los exámenes, y luego la época de recurso, que es como recuperaciones, tanto para subir notas si quieres, como para, pues si has suspendido una asignatura, volver a hacerla.
Bueno, y Gaspar, ¿hay algo que le quieras preguntar a Julia? ¿Algo que te gustaría saber de la ciudad, aprovechando que ella está ahí ahora?
Bueno, no quiero preguntarte nada acerca del coronavirus, eso primero, vamos a dejarla al margen. Y bueno, lo que ella también más o menos lo ha dicho, pero si ha conocido a mucha gente de otras nacionalidades, sobre todo eso, creo que ya lo ha respondido más o menos.
A ver, ahora, bueno, dejando el lado de margen del COVID, yo sí que he podido conocer a mucha gente internacional porque una vez que decides hacer un Erasmus, te metes en todos los grupos de WhatsApp habidos y por haber, tanto de españoles como de internacionales. Y claro, también el hecho de, por ejemplo, estar en un piso y estar con muchísima gente que no es, o sea, que es internacional, te permite conocer a sus amigos. Entonces, la red social que tú creas es más amplia. Y también te vas a pisos internacionales y ahí conoces a más gente internacional que a lo mejor viene de Turquía o de Polonia.
Bueno, y seguro que en un entorno así tan intercultural, seguro que has podido mejorar mucho tu nivel de inglés, incluso habrás aprendido portugués, como antes nos contabas.
Sí, el inglés sobre todo, porque el inglés es el idioma universal, pero como todos estamos intentando aprender portugués, es más difícil hablarlo porque es una lengua opaca, pero como tú siempre, o sea, estás rodeada de un entorno en el que o comprendes al menos el portugués o no puedes avanzar, sí que aprendes portugués. No a lo mejor en todo el nivel que tú querrías, pero yo las clases las hago en portugués y eso hace bastante.
O sea, para irte a hacer el Erasmus a Coimbra, ¿tuviste que acreditar ya aunque fuera un nivel básico de portugués? ¿Te lo exigían?
No, no me lo exigían porque Italia y Portugal, al ser países con un idioma muy similar al castellano, en Italia, yo en un principio iba a echar la solicitud allí, sí que tuve que acreditar un A2 de italiano, pero en Portugal no me lo pidieron.
¿Y tú, Gaspar, conoces algo de portugués o también vas de nuevas allí?
De nuevas, nuevas.
Bueno, seguro que aprendes un montón.
Bueno, también un apunte es que a mí los trabajos que hice este primer semestre, a mí me dejaron hacerlos en castellano porque, claro, tú cuando haces el Learning Agreement, que son las equivalencias, que eso es una comida de cabeza, la UCE solamente oferta una serie de asignaturas a los estudiantes que van de Erasmus, porque tú tienes muchísimas asignaturas, pero los Erasmus solamente pueden optar algunas. Y como los profesores ya están acostumbrados a tener estudiantes Erasmus, si te toca algún enrollado y algún profesor mágico, te dice, me los puedes hacer en castellano, y te intenta hablar en castellano, porque él también, o sea, Portugal y España, al estar muy, muy cerca, bueno, al estar prácticamente al lado, la gente, o sea, los profesores que son catedráticos o que hacen congresos internacionales vienen a España y a universidades y a hacer congresos y simposios. Entonces, se enrollan contigo y empiezan a hablar en castellano. Tal, si tengo alguna falta, corrígeme, ¿eh? Súper majos.
Y Julia, a pesar del COVID y tal, no sé si te habrá dado tiempo a hacer turismo tanto por Coimbra como por el país. ¿Qué sitios le recomendarías a Gaspar que tiene que visitar sí o sí?
En Portugal, pues yo, claro, las cosas antes estaban mejor. Yo fui a Lisboa, a Peniche, porque claro, aquí Portugal también se caracteriza muchísimo por los paisajes vírgenes que tiene. Son una pasada. Entonces fuimos a Peniche, que son acantilados preciosos, y a Nazaré, que Nazaré es muy famoso por las olas tan grandes que tiene, y también fuimos allí. Y luego ya, de cara a un futuro, nos gustaría ir a mis amigos y yo a Algarve, a Azores, a Madeira, etc.
Muy bien, pues mira, de hecho tenemos también otra compañera de la UMH que también está haciendo este año el Erasmus en Azores, que la hemos entrevistado previamente. Y la verdad que si tienes la oportunidad hay que ir porque eso, vamos, también muy, muy buen destino para hacer el Erasmus.
Además, paisajes increíbles. Y si tenéis la oportunidad de viajar desde Portugal, os va a salir mucho más barato porque hay muchas más conexiones y los vuelos son, vamos, unos precios mucho más reducidos.
Y la PCR te la hacen gratuitamente el gobierno portugués.
Qué bien, pues eso está muy bien saberlo.
Pues sí, a día de hoy interesa saber ese dato.
Bueno,
pues bueno, bueno, continúa, Vanessa, perdona.
Le quería preguntar también a Julia que en un entorno también intercultural como en el que está y también, bueno, estando en Portugal, seguro que ha probado muchos platos típicos, aunque sean hechos homemade, es decir, en casa. ¿Cuál es tu favorito y cuál recomendarías a Gaspar?
Yo a Gaspar le recomiendo muchísimo, si le gusta el pescado, el bacalao grelado con nata, que es, a ver, es un plato que se recomienda, es muy empalagoso, porque es bacalao con patatas y todo triturado con nata, y luego queso fundido. Entonces, es súper empalagoso, pero está muy bueno. Súper bueno, yo se lo recomiendo 100%. Y la francesiña por excelencia. Pero la francesiña es como pan de molde con 5 tipos de carne. Y luego una salsa, que es la salsa de francesiña con un huevo. Pero a mí me han recomendado que las francesiñas que valen la pena están en Oporto. Así que tendré que ir a Oporto y probarlas.
No apto para veganos ese plato.
Claro, no apto para
porque,
veganos.
Madre mía.
Bueno, a mí se me ha abierto el apetito.
Es la hora de...
Estamos aquí en hora antes de comer y seguro que los oyentes están ya pensando en la francesiña de Oporto. Pues bueno, Gaspar, ya para finalizar, ¿alguna cosa más que le quieras preguntar a Julia? ¿Se te ha quedado algo que te gustaría saber?
Quiero preguntarle también que, bueno, también lo he dicho, el tema de viaje, aunque sé que no habrá podido hacer mucho, pero ¿a dónde ir o dónde ella ha ido y le ha gustado mucho?
Yo, es que no he podido viajar mucho, yeah. Pero, o sea, también Portugal, a ver, yo en Coimbra al menos, claro, nosotros estamos acostumbrados al sol de España y sales de España y este clima no hay, porque aquí en Coimbra, por ejemplo, que esto parece una tontería, pero es que son anécdotas del día a día, que es, por ejemplo, hacer la colada. Se acumula una barbaridad de ropa porque todos los días está lloviendo a cántaros o está nublado y es que no puedes hacer nada. Entonces, en sí, cuando también empiezas a viajar, es en el segundo semestre, y si vas en el segundo semestre, o sea, si tienes que elegir, yo elegiría el segundo semestre también por el clima, porque, por ejemplo, también puedes hacer muchísimas más actividades, porque en Coimbra hay un río, que es el río Mondego, y ahí puedes hacer waterpolo, estar en la ladera del río leyendo, tomando el sol, conociendo a gente nueva, haciendo kayak, paddle surf. Entonces, por el clima es un puntazo. Y a mí me han recomendado muchísimo Algarve y montañas para hacer senderismo, que tienen unos países espectaculares. Así que cuando vaya, te mando mensajes de texto y te recomiendo destinos.
Vale.
Pues bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Creo que con esto ya hemos resuelto bastantes dudas. Y bueno, Julia, a ti que termines muy bien tu experiencia de movilidad y Gaspar, que la disfrutes lo máximo posible el año que viene, que esperamos que la situación haya cambiado bastante y puedas realizar el Erasmus pues como se hacía antes.
Muchas gracias a vosotras.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Un saludo.
Continuamos con la sección de movilidad e internacionalización y lo hacemos con un programa de la Universidad Miguel Hernández del cual todavía no hemos hablado en esta sexta temporada de Global UMH. Este se trata del programa Espejo Iberoamérica.
Así es, Vanessa. Bueno, como dices, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales lleva a cabo diversas acciones para potenciar la internacionalización de la UMH. Y una de ellas es el programa Espejo Iberoamérica, que nace aproximadamente hace 3 años. Pero, ¿en qué consiste exactamente este programa? Escuchamos al director del programa internacional, Joaquín Pastor.
Que consiste en trasladar, clonar materia que ya impartimos en nuestra universidad. Y lo que hacemos es, la idea que llevamos a cabo es poder realizar enseñanza en residencia.
Tal y como señala Joaquín, se trata de un programa de estancia en residencia. Es decir, consiste en que docentes de la Universidad Miguel Hernández realicen estancias en los países asociados dentro de los programas de doctorado que ofrece cada universidad. En este sentido, Joaquín nos explica qué aporta a la UMH poder participar en este programa.
La presencia en el exterior para todas las universidades es básica, y este programa obviamente beneficia como el resto de programas que tenemos, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que, bueno, nuestra universidad ha crecido espectacularmente desde su creación. Sabes que es la penúltima universidad pública creada en España, y estamos dentro de los rangos, de los rankings, de los primeros dentro del Estado español, lo cual el darlo a conocer y las universidades que nos conocen lo han valorado de forma muy positiva, y eso es bueno para todo. Es bueno para nosotros, es bueno para que nuestros profesores se puedan desplazar, que vengan aquí, que tengamos acciones conjuntas, proyectos de investigación conjuntos, que al final eso va a elevar la calidad de nuestra universidad. Y eso es básico hoy día.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido la primera universidad iberoamericana en aliarse con la UMH. Joaquín nos cuenta qué otras universidades tienen convenio y qué permite esta alianza.
Yo principalmente he estado en universidades de Perú, Colombia y República Dominicana. Y estamos haciendo bastantes cosas con Perú. Se ha visto y he estado en Colombia también. Hay un par de universidades que podemos hacer, pero no te potenciar ahora mismo está en República Dominicana. ¿Por qué República Dominicana? Porque creemos que es donde nos podemos lanzar bien y además donde nos están pidiendo que llevemos el programa a cabo, ¿no? Fundamentalmente empezamos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también tenemos convenio con el Ministerio de Educación Superior, como te diré posteriormente también, y con la Universidad Autónoma tenemos convenio con la universidad, dos o tres privadas de las más importantes, con la Pucamaima, que es la Pontificia Universidad Madre y Maestra, vamos a terminar uno con la OIM, que tiene 60.000 alumnos también. Es decir, que yo creo que hay un sitio, y nos están demandando, y empezaron a demandarnos dentro de las 9 facultades que tiene esa universidad autónoma, todos querían hacer un doctorado, y es lo que estamos, digamos, lo estamos haciendo, y hemos centrado más nuestros esfuerzos, porque creo que ahí lo podemos llevar a cabo.
Asimismo, Joaquín destaca la labor del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales en el ámbito de la internacionalización.
Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años. Creo que ahí el vicerrector Vicente Micol ha hecho un esfuerzo, y todo el equipo del Vicerrectorado, para posicionarnos en los rankings, digamos, de otras universidades. Yo creo que eso, desde mi punto de vista, que creo que la acción exterior es básica, es absolutamente básica para nuestra universidad. Creo que le va a dar prestigio, le va a ocupar, digamos, más de las posiciones que nos encontramos ahora mismo. Yo creo que cualquier actuación siempre es buena para poder desarrollar nuestra universidad, nuestro potencial, y que, bueno, que podamos trasladarnos al resto del mundo.
Además, debemos destacar que el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, y el ministro de Educación Superior de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, Franklin García Fermín, se han reunido este pasado miércoles 9 de febrero por vía telemática para consolidar la colaboración entre ambas instituciones y promover doctorados.
En esta reunión han acordado que los doctorados serán impartidos en residencia por profesores de la UMH y otros doctores dominicanos a través del campus virtual de la UMH de forma semipresencial. Finalmente, los doctorados serán otorgados por las universidades dominicanas.
Estás escuchando Global UMH con Eva Pardo y Vanessa Godoy en Radio UMH. When we were younger, we thought everyone was on our side, then we grew a little.
and romanticize the time I sold flowers in your hair. It takes a boy to live.
Continuamos con la sección Conoce al Servicio, donde en cada programa hablamos con una de las personas que integran tanto el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, como el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Bueno, Eva, cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy en el programa?
Pues bueno, Vanessa, hoy tenemos con nosotras a María Pastor, que es directora del área de Doctorado Internacional de la Universidad Miguel Hernández, y también coordinadora del Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia, que pertenece al Grupo Tordesillas. Muy buenos días, María.
Buenos días y muchas gracias por invitarme y encantada de estar hoy aquí con vosotras.
Buenos días, María. Es un placer tenerte en el programa.
Bueno, María, en primer lugar, para los oyentes que no conozcan el Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia, ¿nos podrías explicar brevemente qué es?
Pues sí, claro. Los colegios doctorales Tordesillas pertenecen al grupo o Red Tordesillas, que es una asociación libre de universidades brasileñas, portuguesas y españolas, que se inició en el año 2000, actualmente cuenta con 55 universidades y que tienen como objetivo promover la colaboración educativa y científica entre las universidades miembros de esta red. Y dentro de estas actividades que promueven se encuentra la creación de los colegios doctorales, que están compuestos al menos por una universidad de cada país y que el objetivo principal es desarrollar actividades de investigación y de docencia de excelencia a nivel tanto doctoral como postdoctoral y que impulsen la movilidad formativa de nuestros estudiantes e investigadores. Y en julio de 2017... cuando creamos nuestro Colegio Doctoral Tordesillas en la UMH de Salud Pública e Historia de la Ciencia y que incluye a la Facultad de Medicina de Sao Paulo, de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Porto y de nuestra Universidad Miguel Hernández.
Y bueno, María, ¿qué significa para la UMH poder formar parte de este grupo?
Bueno, pues pertenecer a una red internacional como es el Grupo Tordesillas siempre supone una oportunidad de proyección de nuestra universidad a nivel internacional y una ayuda para fortalecer esa cooperación académico-científica y tecnológica internacional de nuestros profesores y de nuestros estudiantes. Además, pertenecer a una red de este calibre ayuda a superar también impedimentos burocráticos que obstaculizan la cooperación en materia educativa cuando es una institución a nivel individual la que empieza a hacer puentes con otra. Entonces, aquí se allanan esos impedimentos burocráticos que uno se encuentra en la relación unilateral o bilateral. Y además, el pertenecer a esta red nos ha dado una oportunidad de otras fuentes de financiación, porque las fundaciones Carolina y la Fundación Universidades del Banco Santander han hecho una alianza con el Red Tordesillas de tal manera que ayudan en forma de becas para movilidad formativa de los investigadores y estudiantes que pertenecen sus instituciones a esta red. Otra de las formas que significa estar en esta red ha sido que con la creación de nuestro colegio doctoral, pues hemos conseguido en 3 años de su nacimiento importantes logros. Hemos tenido ya la movilidad de 10 estudiantes y profesores dentro de nuestro colegio entre nuestros países miembros, Brasil, Portugal y España. Hemos conseguido como consecuencia directa de esta movilidad ya iniciación de algunos proyectos de investigación y 8 artículos de productividad científica en revistas de alto impacto, también capítulos de libro dentro del área de historia y en septiembre de 2020 se defendió la primera tesis doctoral de doble titulación de la UMH. Esto es gracias al convenio que tenemos con la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y nuestro programa de doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Además, hemos celebrado 2 seminarios internacionales con una participación bastante significativa de investigadores, tanto en 2018 como en 2019. Entonces, eso es todo lo que significa estar en saber, que ayuda a toda esta colaboración y a una productividad muy rica.
En relación con la última parte que has comentado, el pasado 27 de enero se inició el ciclo de seminarios internacionales COVID-19, reflexiones desde la historia y la salud pública, que se organizó desde el Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia, junto con el Programa de Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la UMH. ¿Cuál es el objetivo de este ciclo de seminarios internacionales, María?
Pues el objetivo principal que nos planteamos dentro del colegio y debido a este año de pandemia fue el construir un espacio colaborativo internacional para poder reflexionar desde la salud pública y desde la historia sobre la gestión de la pandemia por COVID-19 con líderes nacionales e internacionales. Entonces organizamos tres seminarios. Con dos ponentes invitados, expertos en el tema, y juntamente con otra persona moderadora. Siempre con el objetivo de que pertenezcan cada uno a uno de estos tres países, ¿de acuerdo? Y después de la presentación de cada uno de los ponentes, abrimos un debate para que la audiencia pueda realizar preguntas a los ponentes. Como bien has dicho, estos seminarios se han organizado conjuntamente con nuestro programa de doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández y forman parte de los seminarios obligatorios que los doctorandos de nuestro programa tienen que realizar en su formación.
Perfecto. Y como comentas, bueno, ese ciclo se abrió con el seminario de determinantes comerciales y políticos en el acceso a las vacunas contra la COVID-19. ¿Qué acogida tuvo este encuentro?
Pues la acogida de este primer seminario, que fue el día 27 de enero, fue muy buena. Tuvimos 150 conectados de Brasil, Portugal y España, tanto a través de la aplicación Google Meet como del canal YouTube de la UMH. En mi opinión, las ponencias fueron excelentes y estuvieron a cargo de la profesora Ligia Bahía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, del profesor Giuliano Russo, que nos aportó la visión internacional sobre el acceso a las vacunas de la Universidad de Londres, y como moderadora tuvimos a la doctora Soledad Márquez, responsable del registro de mortalidad de la Junta de Andalucía. Posteriormente se estableció el debate y el debate fue muy dinámico y fue muy rico, exactamente porque tuvo todas esas personas que enfrentan y están enfrentando la pandemia en diferentes contextos geográficos, con diferentes sistemas de salud y expuestos a diferentes respuestas de sus gobiernos y políticas públicas.
¿Y cuáles son los siguientes, dentro de este ciclo, cuáles son las siguientes ponencias previstas?
Pues el siguiente va a ser dentro del área de historia, de la salud y de la ciencia, el 24 de febrero, siempre es a las 5 de la tarde, hora nuestra, de Alicante, de España. Y vamos a contar con dos grandes historiadores de las epidemias. Uno va a ser el profesor Claudio Bertoli, de la Universidad Estatal Paulista en Sao Paulo, que va a hablar sobre una comparación de la gripe de 1918 y la COVID-19 en el contexto brasileño. Y luego vamos a tener al catedrático de la Universidad de Granada, uno de los grandes expertos en historia de las epidemias en España, el profesor Esteban Rodríguez, con su ponencia Una conclusión histórica de las pandemias, la muerte como enfermedad social. Y va a estar moderada por otra gran historiadora de la Universidad de Évora, Portugal, la profesora Laurinda Abreu. Ese será el 24 de febrero. Y terminaremos el ciclo el 30 de marzo, también a las 17 horas nuestras, con un seminario sobre gobernar en tiempos de crisis y sin crisis, relaciones entre la evidencia científica y la toma de decisiones. Esto va a estar a cargo de los ponentes el profesor Enrique Barros, de la Universidad de Porto, en Portugal, y de la profesora Ana García, de la Universidad de Valencia. Van a estar moderados por el profesor Ildefonso Hernández, de nuestra Universidad Miguel Hernández. Ambos tres han sido y son asesores de los gobiernos para la gestión de la pandemia. Así que yo creo que va a ser un seminario muy interesante porque ellos sí que han estado y son de los pocos que han estado en ese nivel de estar asesorando y ver cuáles son las barreras o dificultades para trasladar la evidencia científica a los políticos y que ésta se materialice en respuestas para la comunidad en forma de políticas públicas.
Pues la verdad, María, es que, como bien dices, son seminarios muy interesantes. ¿Qué deben hacer las personas interesadas en participar? ¿Tienen que inscribirse en algún sitio?
No, estos seminarios son abiertos y se pueden acceder tanto desde la aplicación Google Meet como del canal UMH. Lo que hacemos es, una semana antes de cada uno de estos dos, por las redes sociales y la web de las Relaciones Internacionales de Miguel Hernández, mandaremos toda la información detallada, incluyendo los enlaces a la aplicación Meet y al canal YouTube de la UMH. Y nada, como digo, lo único que pedimos es que 10 minutos antes, a ser posible, de la emisión del seminario, la gente se conecte y se conecte ya con cámaras y micrófonos cerrados para no dificultar el seminario.
Bueno, ya para finalizar, María, simplemente recordar a las personas que nos estén escuchando que tienen disponible la primera ponencia en YouTube. Has hablado de 150 personas, pero creo que las visualizaciones son bastantes más. Creo que ha tenido bastante éxito, más allá de la gente que lo pudiera ver en directo. Pero bueno, ahí lo tienen por si a alguien le interesa. Y muchas gracias por acompañarnos en este programa, María. Espero que vaya muy bien el ciclo de seminarios internacionales.
Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder hablar del colegio y de los seminarios.
Muchas gracias, María. Y si queréis conocer más información sobre el CDT de Salud Pública e Historia de la Ciencia, os recordamos que podéis visitar su página web tordesillasdoctoral.umh.es.
You are listening Global UMH with Eva Pardo and Vanessa Godoy on Radio UMH.
Dentro de los programas de voluntariado que se llevan a cabo desde el Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH, hay un programa del que todos hablan en los últimos meses.
Así es, Eva. Y este se trata del programa de acompañamiento telefónico La UMH te acompaña, que se lleva desarrollando ya desde el mes de abril del año pasado y fue una respuesta coordinada desde la universidad y Cruz Roja ante la situación de pandemia provocada por el COVID-19.
En un primer momento se centró en intentar, mediante el acompañamiento telefónico, paliar la soledad que la pandemia generaba en las personas mayores durante el periodo de cuarentena, con una previsión de extender esta atención en el posterior periodo de recuperación. Así lo explica José Joaquín Mira, catedrático del área de Psicología Social de la UMH y coordinador del programa.
Contamos con 184 personas que evolucionan. Obviamente, pues cedían su tiempo para poder atender a las necesidades de este colectivo de personas mayores y se puso en marcha por esa razón, atender una problemática psicosocial derivada pues de la pandemia por coronavirus.
Sin embargo, la crisis sanitaria nos ha ido dejando nuevos escenarios ante los cuales se necesitan nuevos refuerzos solidarios y por ello el Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en colaboración con Cruz Roja, ha decidido poner en marcha una segunda convocatoria de voluntariado para este programa. Nos lo explica Laura Parrilla, del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH.
Dada la situación actual de la pandemia, que está en una situación bastante grave, muy parecida incluso a la del mes de marzo y abril, están habiendo más restricciones, además por temas también de crisis, ya no solamente por la crisis sanitaria, sino también de carácter económico, pues se ha pensado que es necesario abrir este periodo para incrementar el número de voluntarios, porque en un primer momento había muchísimos voluntarios, pero cuando el confinamiento cesó y el número de voluntarios descendió. Entonces tenemos un número de voluntarios fijo, pero no es muy grande y queremos tener un poquito más de volumen.
Este programa se desarrolla de forma virtual a través de una aplicación web y se coordina con Cruz Roja Española. Laura Parrilla cuenta cómo los voluntarios y voluntarias realizan su labor a través de esta aplicación.
Cruz Roja les da de alta en una especie de cuadrante. Ellos en ese cuadrante habrán puesto las horas y días que tienen disponibles para estar activos en la aplicación. Entonces reciben una llamada de Cruz Roja que les pone en contacto con una persona que está en situación de vulnerabilidad, que ha llamado a Cruz Roja. Y les ponen en contacto con la persona voluntaria que está en ese momento en activo para que preste la labor para la que realice el acompañamiento o la atención psicosocial según el nivel de voluntario.
Por otro lado, esta actividad fomenta la ayuda solidaria y el voluntariado en una época en la que se hace indispensable. Y además, al ser una actividad realizada desde la universidad, podrá ser reconocida por créditos por competencias transversales.
De este modo, el programa está abierto a todos los estudiantes y alumni de la UMH que estén estudiando o hayan estudiado el grado en psicología, terapia ocupacional, medicina, farmacia y fisioterapia o el máster universitario en gerontología y salud, en gestión sanitaria, en terapia ocupacional en neurología, en investigación en atención primaria, en investigación en medicina clínica y en psicología general sanitaria, así como el profesorado de estas titulaciones.
De este modo, si perteneces a alguna de esas titulaciones y estás interesado en conocer más sobre esta iniciativa solidaria de la UMH, puedes visitar la web umhtacompaña.umh.es. Eva, ¿te gustaría participar en el programa de voluntariado La UMH en Ruanda?
Pues la verdad es que me encantaría, Vanessa. Todavía no se sabe si este año se va a poder realizar, pero desde luego, si este año no puedo ir, quiero ir el que viene.
Pues seguro que te va a interesar el curso de formación en voluntariado que estamos organizando desde el área de cooperación al desarrollo voluntariado de la UMH.
Pues Vanessa, cuéntame un poco más de qué trata este curso.
Bueno, este curso se va a desarrollar los días 29, 30 y 31 de marzo y se va a organizar de forma online. Se trata de un curso de formación básica en voluntariado, en el cual todos los interesados e interesadas en realizar pues, algún tipo de voluntariado, ya sea social, pues, relacionado con el medio ambiente o, pues, por ejemplo, de cooperación internacional, pues estos interesados al apuntarse comprenderán qué implica esta acción social y conocerán todos los ámbitos donde pueden realizar voluntariado, además de valorar y comprender los objetivos de desarrollo sostenible.
Pues pinta muy interesante, Vanessa, pero ¿qué relación tiene con Ruanda, más allá del hecho de que es un programa, un curso de voluntariado?
Pues Eva, esta formación, de la que habrá ediciones anuales, será un requisito necesario para poder participar en el programa de voluntariado La UMH en Ruanda. De este modo, futuros y futuras voluntarias se formarán previamente antes de adentrarse en un programa de este calibre. Pero bueno, Eva, yo no soy la más adecuada para hablar sobre este curso, dado que hoy tenemos aquí a Juan José Ballesta, director del área de cooperación al desarrollo y voluntariado de la universidad.
Buenos días, Juanjo. Bueno, es un placer tenerte hoy con nosotras al otro lado del teléfono.
Buenos días, Eva y Vanessa. Para mí también es un placer poder hablar un ratito con vosotras.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, Juanjo, queremos hablar hoy un poco sobre la formación en voluntariado que estamos organizando desde el área de cooperación al desarrollo. ¿Por qué crees que es necesaria realizar esta formación antes de emprender cualquier proyecto de voluntariado o realizar un voluntariado en una entidad del tercer sector?
Porque la condición de voluntario no es la condición de la persona que, bueno, digamos, irregularmente quiere hacer algo solidario, sino que realmente el ser voluntario supone un compromiso con, evidentemente, la sociedad, pero también con las organizaciones del tercer sector. Entonces, es imprescindible conocer qué derechos tiene el voluntario, qué obligaciones, cómo se desarrolla la tarea de voluntariado.
Las personas que asistan a este curso de voluntariado, ¿qué van a aprender? ¿Qué temas se van a tratar durante el curso?
Bueno, van a aprender, en primer lugar, lo que os he comentado antes, que es el concepto de voluntariado, qué derechos tienen los voluntarios, qué deberes, también qué es una persona, quién recibe la acción voluntaria, también qué derechos y deberes se tiene. Luego se van a explicar lo que es una entidad de voluntariado, una organización no gubernamental de voluntariado, y además también se va a acabar comentando los diferentes tipos de voluntariado, porque uno puede ser voluntario en infinidad de materias, ¿no? Por ejemplo, medio ambiente, cooperación internacional, etcétera. Y vamos a acabar hablando un poco sobre el compromiso social de la universidad y qué papel tiene el voluntariado universitario.
Y además de todos estos temas que nos comenta, una parte de esta actividad formativa se va a centrar en los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es la relación entre el voluntariado y los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Es una hoja de ruta que incide tanto en aspectos medioambientales como económicos, personales, igualdad de género, etcétera, que lo que pretenden es transformar nuestro mundo. Por otra parte, una persona voluntaria lo que quiere hacer es transformar el mundo, no conformarse como está. Entonces, yo creo que es imprescindible que se conozca cuál es la hoja de ruta que ha propuesto las Naciones Unidas para esta transformación social, económica, medioambiental, etcétera.
Bueno, Juanjo, como has comentado antes, en este curso las personas asistentes van a poder conocer en qué diferentes ámbitos se puede realizar un voluntariado. Lo que te queríamos preguntar es, ¿cómo ha afectado durante este último año la situación que estamos viviendo al voluntariado? Es decir, ¿ha aumentado el número de personas voluntarias? ¿Ha disminuido? ¿Se han creado nuevas formas de voluntariado?
La pandemia, el confinamiento de la pandemia, ha supuesto un revés para muchas entidades de voluntariado que eran presenciales. Pero a la vez se han creado nuevas formas de voluntariado no presencial, telemáticas. Por ejemplo, se han realizado muchas tareas de acompañamiento. Las ONGs, digamos, clásicas han tenido dificultades porque, os voy a poner un ejemplo, una ONG, la Spanion, que hace un acompañamiento de los niños con cáncer, lo tenía muy difícil, no le dejaban. También han aparecido nuevas formas o se han potenciado formas como el banco de cuidados y el banco de alimentos en diferentes ciudades, donde a las capas más desfavorecidas se les ha ayudado en lo más básico, que es la nutrición. Entonces, ha habido ahí, digamos, no ha sido un fenómeno simple, pero yo creo que, en definitiva, al final ha sido perjudicial para el voluntariado, porque el voluntariado es muy social, muy sociable, y muy solidario. Entonces, en este sentido, ha sido problemático.
La verdad es que, como comentas, muchas actividades se han tenido que pasar al formato online, como por ejemplo las últimas jornadas de voluntariado que realizamos desde aquí, desde la universidad. También este curso se desarrolla a través de la plataforma Google Meet. Lo hemos tenido que adaptar, ¿no?, pues a este nuevo formato que ahora nos acompaña. Juanjo, ¿cómo está organizado este curso? Es decir, ¿hay teoría, hay parte práctica?
Efectivamente, como tú has dicho, se va a desarrollar completamente en la modalidad online debido a las circunstancias actuales de la pandemia. Y como tú has comentado, tiene una parte teórica donde se van a tratar de las bases del mundo del voluntariado. ¿Qué es el voluntariado? ¿Qué es una persona voluntaria? ¿Qué condiciones tiene? Las entidades de voluntario, cómo son, qué deberes tienen, qué derechos, qué requisitos hay para organizar, o sea, para dar de alta una entidad de voluntario, también las características de las personas a las cuales van destinada la acción voluntaria, y bueno, luego los tipos de voluntariado, como he comentado antes, y todo esto se va a desarrollar de una manera más amplia, que va a ser un complemento a esta formación teórica. Es donde la práctica siempre asienta los conocimientos teóricos.
Y bueno, Juanjo, para ir ya finalizando, este curso forma parte del itinerario de la persona voluntaria en la UMH. ¿Nos podrías contar en qué consiste este itinerario?
Sí, a ver, lo que hemos pensado, nosotros no somos una ONG, somos una universidad, pero el equipo de voluntariado de la universidad, dándole vueltas al tema, hemos pensado que aquellos miembros de la comunidad universitaria, PAS, estudiantes, PDI, da igual la procedencia, para tener una, digamos, para ser una persona completa, al menos a nivel básico, en el mundo del voluntariado, hemos pensado en hacer una serie de escalones o de etapas. Entonces, la primera etapa sería este curso de formación básica en voluntariado. Después, cuando sea posible, acudiríamos a nuestra sede en Ruanda para realizar dos tareas. Una actividad voluntaria, que puede ser en diferentes campos, educativos, sanitarios, sobre todo en los campos educativos y sanitarios. Y complementada por una formación en el terreno, en Ruanda, sobre cooperación internacional al desarrollo. Y esto se va a acabar, digamos, esto termina este itinerario de los voluntarios en la UMH, porque se les va a pedir que participen activamente en la organización de las jornadas de promoción del voluntariado en la UMH, de las cuales este año ha sido la número 16, donde se da a conocer el mundo del voluntariado y diferentes experiencias. Y finalmente, también se pide que participen en unas jornadas sobre cooperación que realizamos anualmente las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana, donde se desarrollan diferentes aspectos de cooperación en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Muy bien. ¿Y para poder apuntarse a esta acción formativa, qué tienen que hacer las personas interesadas?
Simplemente visitar la web del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado y a la inscripción. Además, como también se han colocado en diferentes campus, unos carteles. En esos carteles vienen unos códigos QR que también se pueden escanear para acceder a la matrícula. Que, bueno, para que lo sepan nuestros oyentes, es 100% gratuita y además estará reconocida por competencias, por créditos transversales.
Perfecto, pues.
Bueno, Juanjo, acabamos ya con esta entrevista. Simplemente recordar a los oyentes que la actividad es totalmente gratuita y que además se podrá reconocer créditos por competencias transversales. Así que nada, Juanjo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo día 29.
Muchas gracias a vosotras por dar difusión a estas jornadas, que yo creo que son muy importantes para que la comunidad universitaria sepa qué es en realidad el mundo del voluntariado. Que, como insisto, y bueno, ya que tengo este espacio, no es una actividad puntual, sino que es un compromiso del voluntario con la sociedad, un compromiso solidario.
Pues esperamos que tenga muy buena acogida este curso y podamos seguir desarrollando toda esta actividad.
Muchas gracias.
Gracias, Juanjo. Un saludo.
Hasta aquí el quinto programa de la sexta temporada de Global UMH.
Esperamos que os haya gustado y de nuevo pedimos disculpas por la calidad del sonido. Esperamos que pronto podamos volver al estudio y, bueno, grabar el programa en condiciones.
Y como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, en la cuenta @globalumh y en Facebook en la página Relaciones Internacionales UMH.
Y no olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es porque es donde os informamos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades del vicerrectorado. Así que nos escuchamos el próximo 17 de marzo.
¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.